Y allí volvemos porque tenemos muchísimo más para ustedes. Y bueno, había invitado la semana pasada al doctor Carlos Prío, veterinario, para hablar un poco y saber un poco más de precisamente este brote de encefalomielitis equina. ¿Qué pasó? Ahí está. Equina que hay en nuestro país. Carlos, muy buenos días, bienvenido, gracias por el tiempo.
Hola Nélida, buenos días a toda tu audiencia. Y dispuesto a responder y a ampliar un poco los conocimientos para la gente de nuestro campo acerca de este brote de enfermedad que se está dando o registrando en estos momentos precisamente.
Bien, ¿esta enfermedad siempre existió en los equinos o se da por épocas, así que hay un brote como ahora? ¿Cómo es?
Bueno, en principio entendamos que es una enfermedad que normalmente el virus, hay tres tipos de virus que dan tres formas distintas de encefalomielitis, que se las conoce como subtipos de virus, encefalomielitis equina del este, del oeste y venezolana. Este virus está, su huésped definitivo e inclusive sin sintomatología registrable, se da en las aves migratorias, ¿no es cierto? Y en ciertos roedores. Allí se mantiene en forma exótica en climas tropicales con calor y humedad. Ante determinadas circunstancias, sobre todo porque el vector de esta enfermedad es el mosquito, de diferentes tipos de mosquitos, generalmente es el culex, un tipo de mosquitos que afecta, el mosquito al succionar sangre de estas aves o roedores, lo incorpora en su cuerpo, lo multiplica y cuando pica a un caballo o a un ser humano, ahí está inoculando el virus que despliega luego la enfermedad. Normalmente esta enfermedad está en forma exótica, ya digo, en las zonas tropicales de nuestro continente americano. Pero bajo ciertas circunstancias climáticas fundamentalmente, de expansión del calor o la humedad y demás, el mosquito se desplaza hacia zonas más hacia el sur, lo que sería en nuestro caso nuestro continente, y llega en forma de desplegando brotes como el que se está registrando en estos momentos. Por eso tiene una aparición así esporádica, llamémosle, bajo la forma de brotes. Hoy por hoy, los registros, que son unos 80 y algo de casos que hay registrados en el país, se circunscriben a la zona mesopotámica y a la zona central del país. Bueno, tiene una sintomatología muy típica, ya los organismos nacionales han desplegado todo su accionar preventivo y profiláctico. Y bueno, también se han advertido a las autoridades sanitarias de salud pública porque es una zoonosis, es decir, el mosquito infectado después de picar un ave de estas migratorias puede picar o un caballo o bien un ser humano. Las tres enfermedades, o los tres tipos de enfermedad de encefalomielitis de las cuales hablé, este, oeste y venezolana, tienen diferentes grados de patogenicidad y de consecuencias. Por ejemplo, la más lesiva desde el punto de vista sintomatológico y causal de muerte es la encefalomielitis equina del este, cuyo causal de muerte puede alcanzar hasta el 90% de casos. de casos positivos.
Ayer leía en las redes sociales que por allí uno no toma todo lo que encuentra en las redes como verdadero, ¿no? Pero era la narración de un dueño de un animal, de un equino, por supuesto, de provincia de Buenos Aires, no recuerdo qué lugar, y decía que lo habían tenido que sacrificar porque continuamente se estaba golpeando. ¿Es uno de los síntomas o no?
Bueno, todavía no abordamos el tema de la sintomatología, pero sí, evidentemente, una vez que el mosquito pica al caballo o eventualmente al ser humano, esa multiplicación inyecta el virus se multiplica a nivel de los ganglios linfáticos, entra el torrente sanguíneo y se vehiculiza hacia el sistema nervioso central. Entonces, allí es donde produce, evidentemente, las lesiones neurológicas con una franca manifestación nerviosa, con en el caballo, por ejemplo, se aprecia un andar discordante, nerviosismo, mirada perdida, caída de los labios, caminar en círculo, convulsiones, cae y muchas veces produce la muerte. Y vuelvo a lo que estaba manifestando anteriormente. La que se está presentando en nuestro país es la variante oeste, encefalomielitis oeste, que no es tan patógena, no es tan agresiva, tan lesiva hacia los animales, a los equinos particularmente, y tiene un grado de mortandad un poco menor, no por ello deja de ser grave. Y la que es menos lesiva es la forma venezolana, el tipo de virus, que su causal de mortalidad, de letalidad, que en definitiva se llama, está entre el orden del 30-40%.
Preguntas que nos hacen por ahí la audiencia y quiero ir despejando. ¿Por ahora no hay vacunas en stock en el país o sí?
Vacunas hay, hubieron y seguirá habiendo. Hay una vacuna, hay tres laboratorios nacionales que producen la vacuna. Los voy a nombrar: Zoetis, Rosenbuch y Providian. Son tres laboratorios que producen la vacuna en el país. Lo que se encontraba comercialmente son en forma vacunas polivalentes, que se llama, que incluía el virus de encefalomielitis, de influenza equina y de tétanos. La única que es requerida oficialmente, desde el punto de vista obligatorio por el sistema, por el organismo sanitario nacional, es la de influenza. En consecuencia, la gente opta por la vacuna más barata, que es la vacuna monovalente, la de influenza, y ha dejado de aplicar esta vacuna polivalente que protege contra las tres enfermedades que lleva el virus o el antígeno, este tipo de vacuna polivalente. En este momento, la industria farmacéutica veterinaria, debido a que hay poca demanda, produce un stock limitado, pero ante un brote como el que estamos registrando, la demanda se calcula que puede haber hasta 2 millones de requerimientos, que es un desafío que va a tener la industria porque ya está lanzada la producción masiva de vacunas por parte, por lo menos, de estos tres laboratorios. Una vez que estén en producción y dispuestas para la comercialización, la distribución de estas vacunas para que alcancen la mayor parte del territorio nacional y los 2 millones de cabezas equinas que se calcula que hay en el país puedan ser vacunados, protegidos por sus propietarios, ¿no es cierto? Entonces, la puja distributiva para la producción de este inmunógeno, de esta vacuna, va a ser fuerte entre los sectores que tienen que ver con la actividad equina, ¿no es cierto? Pensemos que hay actividades muy fuertes como el turf, como la equitación, es decir, sectores y de alto valor económico en animales de...
Sí, los van a querer proteger.
Obvio, entonces esos sectores seguramente van a ser los que pugnen en primer grado para verse provistos de estas vacunas, ¿no es cierto?
Yo por ahí digo... Es esto que tenemos los seres humanos. Si algo no es obligatorio, no lo hacemos, pero estaría dentro del calendario de las vacunas que tienen que tener los caballos, ¿no es cierto?
Sí, pero lo que pasa es que con esto pasa lo mismo con el tétanos. Y yo quiero advertir, aprovechando tu audiencia, el año pasado, aquí en Zapala, me tocó intervenir en un caso de tétanos que lamentablemente hubo que ponerlo a dormir al caballo porque también tiene una sintomatología así nerviosa y también nadie vacuna contra el tétano. ¿Por qué? Porque tiene una aparición esporádica y sin embargo el Clostridium del tétano está en el suelo se lo puede pegar cualquier caballo en cualquier momento a través de una herida y nadie vacuna. Lo mismo pasa con esta encefalomielitis, esta enfermedad que tiene esta aparición esporádica, ya digo, porque vienen estas aves migratorias, porque hay mosquitos y porque el clima por ahí, el año se presenta o más cálido o más seco o esto, y esto que a lo mejor no es habitual, se presenta y da lugar a esta enfermedad, estos brotes, ¿no es cierto?
Perfecto. Por allí fue aquí masiva la consulta de que se iban a poder trasladar los caballos a la veranada, que se iban a poder hacer las fiestas populares, que había dispuesto el SENASA, ¿no? Y bueno, nos costó muchísimo comunicarnos con personal del SENASA.
Bueno, yo pienso, de hecho, hoy por hoy, toda actividad hípica está restringida porque es una de las medidas profilácticas para tratar de limitar la difusión de la enfermedad, el esparcimiento. Con respecto al movimiento de veranada, yo creo que es algo inexorable que se va a hacer, lo digan o no lo digan, porque es la supervivencia del equino. No así las fiestas populares y todo ese tipo de concentraciones con actividad de equinos está restringida y es dable que así sea.
Bien, aquí en la provincia no hay casos.
No. Yo estimo que si tomamos las medidas que corresponden a tiempo y demás, y aquí permitime sugerir cuáles serían esas medidas de tratamiento, de profilaxis. En principio, bueno, respetar esta inmovilización de actividades de equinos. Segundo, mantener medidas de bioseguridad, es decir, tratar de no trasladar animales de una punta a la otra. Segundo, si se puede, hay registros, si se puede apelar a ello para esos productos habilitados para el control de todos insectos hematófagos, es decir, tábanos, mosquitos, jejenes, que son succionadores de sangre y posibles vectores de transmisión de la enfermedad. Y cuando se obtengan las vacunas en cantidad suficiente, pasar a inmunizar los equinos para mantenerlos protegidos. Y en este aspecto, creo que si son animales no vacunados, por lo menos en los últimos años, que casi seguro es así, para tenerlos sólidamente protegidos va a ser necesario la aplicación de dos vacunas, vacuna y refuerzo.
Bien, y los lugares donde están, bueno, por ahí si los tienen en galpón, algo, tenerlos con algún repelente, algo.
Bueno, es a lo que hacía referencia con respecto a los productos habilitados para ello, ¿no es cierto? Es decir, sí, todo lo que signifiquen drogas como los tipos de los piretroides que tienen efecto de volteo sobre los insectos, en este caso los mosquitos del género Culex, Anófeles, que son los que habitualmente conviven con nosotros, ¿no es cierto? Y hacer una advertencia seria que esta enfermedad es de carácter zoonótico y también la podemos padecer los seres humanos, ¿no? Al ser picados por mosquitos.
Bien. No sé si se me quedó algo por allí que le podamos advertir más a nuestra audiencia, a la gente.
Bueno, es decir, estar atento, mantener estas medidas que hacía alusión previamente. Y bueno, las vacunas ya van a llegar porque CAPROVE, que es la Cámara de Productores de Productos Veterinarios, ya está seguramente en un par de semanas tendremos la dotación de vacunas necesarias para cubrir toda la dotación de caballos del país. Y una vez que esos canales de distribución se amplíen y lleguen a los distintos puntos del país, estar atento a nuestros productores, quienes quieran proteger sus animales para adquirir las vacunas.
Perfecto, bueno, agradecerle su tiempo para con la radio, para con el programa y poder llevar más información a la comunidad.
No, por nada, Nelly, da un gusto y bueno, mantener activa la vigilancia epidemiológica.
Muchísimas gracias. Allí dialogábamos con el médico veterinario Carlos Prío.